Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Nacional. Esto es Nacional Global, no hay un error. Claramente esta no es la voz de Guillermo García ni de Florencia Ventosa, a quienes les mando un saludo muy grande. Mi nombre es Aurelio Tomás. También soy integrante del Grupo Comunicación del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y esto es Nacional Global, el programa del CARI en Radio Nacional, que hoy se va a dedicar a un tema que me parece apasionante, pero antes de introducirlo yo voy a pensar que dos personas muy prestigiosas de este país me ayuden a explicarlo.
Hemos vendido reactores llave en mano nucleares, producto de una licitación, como por ejemplo en Australia, donde le hemos ganado a una empresa francesa. Ustedes saben que Francia también es líder en materia de producción y fabricación de reactores nucleares, y en licitación internacional en Australia hemos ganado nosotros el diseño, llave en mano, producción, fabricación, colocación, instalación de un reactor nuclear, y estábamos por ganar uno en Holanda de la Unión Europea. Pero bueno, cerraron la licitación porque parece que, bueno, la íbamos a ganar nosotros, ¿no? En realidad, acá me dice el ministro, la habíamos ganado. Luego se cerró y no se adjudicó la licitación. Cosas de la geopolítica.
Estuve con Máxima y con Mark Rutte, que es el primer ministro, y les agradecí realmente la decisión de la Fundación Palas que ha elegido a INVAP para proveer un reactor nuclear para investigación. La verdad es que para nosotros es un hito muy importante porque confirma que la Argentina puede ser un socio confiable en el uso pacífico de la tecnología nuclear. Y además confirma también que nuestras capacidades en el desarrollo científico y tecnológico. Así que para INVAP es una gran noticia. Y lo es también para toda la Argentina.
Escuchábamos nada más ni nada menos que al presidente de la Nación en el último audio, Mauricio Macri, antes a la expresidenta y ahora candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en los dos casos hablando del tema que nos convoca hoy, que es pensar las relaciones exteriores de la Argentina en función de una capacidad muy especial que nos diferencia de muchísimos países, que es el desarrollo nuclear argentino, que ha tenido estos dos hitos tan importantes de los que hablaban los dos presidentes, en el caso de Cristina mencionando la venta de un reactor experimental de agua ligera a Australia, que se había asignado a el INVAP en el año 2000 y que se concretó durante su mandato en el 2007. Y en el caso de Mauricio Macri hablaba desde Davos, con el periodista Santiago D'Apelo, de La Nación, a quien le comentaba la novedad de que Holanda nos había elegido para la provisión, en este caso un reactor para producción de radioisótopos de usos médicos. Pero acá me acompaña alguien que sabe muchísimo más sobre este tema y nos va a poder introducir en esto que nos contaba Cristina, de la relación entre la geopolítica y los negocios nucleares de la Argentina. Nos acompaña en Nacional Global Julián Gadano, es subsecretario de Energía Nuclear desde el 29 de diciembre de 2015, dependiente del Ministerio de Energía y Minería de la Nación en ese momento, luego pasó a Secretaría. Previamente fue miembro del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo autárquico a cargo de la regulación de la seguridad nuclear. Trabaja en la actividad nuclear hace 10 años y tengo muchas cosas más para comentar, pero antes que nada vamos a los bifes, como se dice, y hablemos de esto de cuánto hay, Julián, contanos, de geopolítica en estos negocios internacionales nucleares que tiene la Argentina.
Bien, hay bastante, ni muy muy ni tan tan. Hay un poco y hay otro poco de competencia económica. Lo que pasa es que al ser mercados tan pequeños, en general detrás de la competencia económica de las empresas que venden reactores, en este caso, en otros mercados son más competitivos, están los estados. Eso es innegable. Ahora, también es cierto que los países, la tecnología nuclear, eso por un lado, digamos, ¿no? Y si querés después hablamos un poquito de cómo son las competencias en estos tipos de mercados. Pero por otro lado es cierto que la tecnología nuclear, y cito acá una frase de Federico Pinedo, es un capital político de los países. En el caso de Argentina esto es muy claro, es un la tecnología nuclear, el desarrollo nuclear nacional es un capital de política internacional que la Argentina tiene. Es decir, en el campo nuclear nosotros somos un jugador que juega en primera, digamos, no somos Boca o River si querés, pero jugamos en primera.
Perdón, Julián, ¿cuántos países están en condiciones de hacer exportaciones nucleares del tipo que hace la Argentina?
Del tipo de reactores multipropósito como el Opal australiano o el reactor cuya ingeniería ya se le vendió a la Fundación Palas, 4 o 5, no más. Uh-huh. Es decir, INVAP es una de las 4 o 5 empresas de tecnología que puede proveer esta venta llave en mano a nivel internacional, no hay más.
Siempre se habla del G20 que nos coloca en un lugar por ahí por encima de donde nos colocan otro tipo de ranking, y acá hablamos de un G5 que integramos,
sí,
¿no?
Un G5 claramente, y por encima de donde estamos colocados en otro ranking. Yo siempre digo, el nuclear quizás junto con el agroindustrial, pero el agroindustrial también está basado en condiciones naturales que la Argentina tiene. Esos dos son los clústeres tecnológicos más sofisticados que nosotros tenemos, el aeroespacial también quizás, pero la verdad que con un desarrollo más interrumpido, con idas y vueltas. En el caso nuclear ha habido también con algunas interrupciones, pero ha habido un desarrollo más o menos consistente en 70 años, y esto se nota. Es decir, nosotros, la Argentina hoy es un proveedor confiable de reactores de investigación o multipropósito, y está trabajando para poder ser un proveedor confiable del siguiente nivel, que ya estamos hablando de mercados no de cientos, sino de miles de millones de dólares, que son los reactores de potencia de nuevo diseño, en este caso del formato tecnología que se conoce como SMR, o sea, reactores moleculares pequeños, cuyo modelo prototípico es el CAREM, sobre el cual yo sé que vos conocés y que incluso has leído y te has informado. Es decir, hay un desarrollo que comienza hace muchos años con reactores menos sofisticados y en los cuales la Argentina, INVAP concretamente, con la CONEA detrás, ha ido avanzando, ha ido evolucionando hasta llegar a venderle a un país de la Unión Europea, digamos, ¿no? Y en el medio, la Argentina está, digamos, estamos trabajando, y la Argentina trabaja, cuando digo estamos me refiero, digamos, al sector nuclear argentino todo, para pegar un salto y pasar de un mercado que es el de los reactores de investigación a otro mercado mucho más sofisticado, que es el de los reactores de potencia, esto es, para generar energía
digamos, no investigar, no generar insumos que se utilizan, sí, en la medicina, sino ya generar energía
eléctrica, lo cual significa trabajar en condiciones de presión y temperatura mucho más desafiantes, digamos, ¿no?
Y Julián, para llegar a este lugar, nosotros que tanto hablamos del péndulo, de las idas y vueltas que tiene la Argentina, sí, y un poco la idea de introducir con dos presidentes muy distintos, sí, hablando de lo mismo, era de decir esto, hay una cierta política del de Estado que tiene que ver con, no con un acuerdo de la política, por ahí, a pesar de la política.
Claro,
¿no?
Yo creo que tiene que ver con eso. Por supuesto, esto también tiene sus claroscuros. Para que te des una idea, un ejemplo muy gráfico es, digamos, entre 1952, cuando yo creo que realmente se funda la CONEA se funda en el 50, pero...
Según Wikipedia era 50. Pero
no, es en el 50, el 31 de mayo del 50, pero la verdad es que la CONEA, tal cual la conocemos hoy, aparece en el 52 cuando Perón cancela el proyecto Richter, digamos, claro, trae todo al continente.
Recordemos Richter, un...
físico austríaco que Perón trae, de estos que habían quedado desempleados.
Sí, de todos esos que se llevó a Estados Unidos y lo hicieron la gran potencia militar.
O el Reino
militar,
Unido o la Unión Soviética.
Claro. En este caso un chanta,
lo traje, claro, Perón dice la crónica y dice un poco la revista Caras de la época, uh-huh, digamos, quería traer a otro físico, Heisenberg, cuyo nombre se hizo famoso por la serie, claro, Breaking Bad. Bueno, Heisenberg era el jefe del laboratorio y no lo trae Heisenberg. Kurt Tank, que era otro alemán, digamos, proveniente de la exitosísima aviación militar alemana que había venido acá y que fundó la de Material Córdoba,
tenía,
lo convence a Perón de traer a Richter.
Richter, que digamos, anunció un logro que todavía la humanidad no llegó, que era capaz de hacer la fusión nuclear controlada, no la fisión que tenemos en los reactores, sí, sí, tanto de investigación, pero bueno, de esa charada, como se suele decir, nos legó un sistema atómico que después a partir de eso se fue construyendo.
Exacto, más que charada yo te diría fraude, pero de un fraude que termina bien, porque digamos, todo eso se trae al continente y en el 52 empieza esta historia. Ahora, justamente, si vos ves entre el 52 y el 83, ¿sí?, la Argentina tuvo 17 presidentes, ¿sí? La CONEA tuvo 3, la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo 3. O sea, un organismo muy estable en un país muy inestable. Una institución pública con mucha densidad, con mucha intensidad, con muchas capacidades frente a un Estado débil, ¿sí? Esto, obviamente, su costado bueno es que la Argentina logró lo que no logró en otros campos, porque tuvo, digamos, 30 años y después siguió de estabilidad en el desarrollo tecnológico en sus políticas. Cuando viene la Revolución Libertadora en el 55, quien presidía la CONEA desde el 52, el almirante Iraola Goitia, porque además estos tres presidentes fueron los tres marinos, uh-huh. ¿Sí? El almirante Iraola Goitia se va de la presidencia de la CONEA y sube el almirante Quillalt, que era un compañero de promoción, que mantiene todo lo que está por debajo del 55 al 73. En el 73 se va Quillalt, que es una linda historia, después a dónde se va, no sé si tenemos tiempo de uh-huh. verla. Vuelve Iraola Goitia hasta el 76 y en el 76 viene Castro Madero, otro marino. Es decir, la Marina en ese periodo toma el proyecto nuclear como un proyecto propio y le da un poco el paraguas institucional. No es el único país, la Argentina. Las marinas siempre estuvieron en Estados Unidos, en Brasil,
claro,
vinculadas al proyecto nuclear. Entonces tenemos...
Era una disputa, yo me acuerdo, en Estados Unidos, la Fuerza Aérea,
por supuesto,
fue el primero, sí. Y después cada una de las armas, entrar en el juego nuclear para un arma cuando había internas en caso de países democráticos o con los golpes que teníamos acá, que ya eran las pujas de poder, era muy importante este factor, ¿no?
Exactamente. Eso permite, por ejemplo, durante la dictadura, la última, le permite a Castro Madero tener un presupuesto insólito, o sea, gigantesco para la CONEA. Un poco, Castro Madero era una persona muy inteligente, era además de marino egresado del Balseiro, y era un nuclear, digamos, y lo convence al almirante Cero de lo poderoso que uh-huh. va a ser de manejar esta tecnología, digamos, respecto de las otras dos armas, ¿no?
Era un momento que la Argentina se pensaba, recordemos, pensaba hacer 7 submarinos.
Sí, sí, 6 reactores Candú.
6 reactores. Bueno, sí, sí. Pero bueno, el caso de Castro Madero me introduce un poco al cambio de política, ya que hablamos de política exterior, en un momento la Argentina, alrededor de la década del 80 y del 90, con distintos pasos, muy vinculados a la relación con Brasil, empieza a mostrarle con claridad al mundo que es un país que no tiene ninguna intención de ir hacia un lado bélico con su desarrollo nuclear. Esto, ¿cómo fue ese cambio y qué significó para la capacidad que tiene hoy día el país de poder vender en distintos mercados? Porque me imagino que un país que amenaza con desviarse, pasar al otro lado y desarrollar armas nucleares, no tiene tantas posibilidades como Argentina de ventas internacionales.
No, yo creo que fue un proceso, por supuesto esto como todo proceso histórico admite interpretaciones. Creo que la Argentina en el fondo, digamos, la CONEA funcionó muy armónicamente, los grupos de CONEA, digamos, los grupos con científicos, tecnólogos, profesionales y su conducción por parte de la Marina. A mí me parece que en el fondo la agenda militar nunca estuvo, más allá de que por supuesto esto, digamos, la Argentina estuvo muy cerca, o sea, si hubiera existido la voluntad política probablemente lo hubiera logrado. Con la llegada con el cambio de régimen en el 83, esto claramente, si hubo alguna intención, se cancela. En el contexto del inicio de un periodo muy crítico, a su vez, para la CONEA, porque pierde los enormes presupuestos que tenía, pero ahí se inicia un camino a la vez claramente pacífico. Digamos, yo creo que hay tres dimensiones acá: un camino pacífico, una recomposición, digamos, un cambio en la relación con Brasil de la competencia a la cooperación, que es único en el mundo, Aurelio, es una cosa que vale la pena destacar. Uh-huh. La Argentina y Brasil organizaron sus sectores nucleares y alimentaron sus sectores nucleares desde la competencia. Esto es así, taxativo. Argentina se desarrollaba y Brasil se desarrollaba en un contexto en el cual eran protagonistas de uno de los 5 conflictos más importantes del mundo fuera de la Guerra Fría en la década del 70. Y lo que alimentó el desarrollo nuclear de Argentina y Brasil fue la competencia. Hoy, nos alimenta la cooperación. Y esto es un cambio paradigmático. Y yo te diría el tercer elemento en el caso de Argentina y no en el de Brasil, ahí nos diferenciamos, es que Argentina inicia un camino exportador, a veces alimentado por la búsqueda de exportar, que esto nace en los 80 con la primera exportación a Perú, con la búsqueda de cierta hegemonía regional tecnológica, y también con la crisis. O sea, en la década del 90, Imbab se ha de vender afuera porque acá se mueren de hambre, digamos. Entonces, la crisis los volvió creativos y les permitió reforzar un camino que ya había sido iniciado en la década del 80.
Hablamos con Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear, un hombre apasionado de este tema, como me pasa a mí, y que por ahí es un tema de relaciones internacionales del que muchas veces nos olvidamos, pero quienes no se olvidan son nuestras contrapartes. Nos contabas de la relación con Brasil y quería preguntarte, antes que nos quedemos sin tiempo de tan interesados que estamos con este tema, ¿cómo está hoy en día la otra cara? Hablamos de la cara vendedora de Argentina, la cara también Argentina ha sido un país que incorporó tecnología de otros países, estuvo Alemania, estuvo Canadá como actor muy importante, y justamente el audio que escuchábamos de Cristina Kirchner era un encuentro con los rusos, de los cuales se hablaba de un contrato, después quedaron solo los chinos. Y bueno, es algo que pasó en estos 4 años que sé que lo ha seguido muy de cerca. Estamos al borde de un cambio de gobierno, que puede mantenerse el presidente. Las primarias indicaron lo contrario, pero bueno, estamos cerca de un modo u otro de una transición, porque no deja de ser transición si hay reelección. Y la duda es esta: ¿en qué punto estamos con la idea de tener más reactores nucleares después del último hito del que participaste y estuviste siguiendo mucho de cerca, que fue darle nueva vida a la central de embalse, la que había sido la segunda central de Argentina, que si no tengo mal aquí mis apuntes, estuvo en servicio desde el año 84 hasta qué año?
Embalse estuvo en servicio desde el año 84 hasta el fin de 2015, es decir, salió de operación el 31 de diciembre de 2015, no me voy a olvidar nunca, hacían 37 grados, una cosa así, nosotros teníamos que decir a Camesa, salimos. Pero bueno, así funciona la tecnología nuclear, está muy regulada y se le había terminado, digamos, las horas útiles y la autoridad regulatoria nos mandó a...
Y hubo un proceso que tuvo mucho que ver, a pesar de que es una tecnología que originalmente venía de Canadá, tuvo mucho que ver industria argentina, ¿no? Con esta nueva puesta a punto.
Sí, tuvo mucho que ver, efectivamente es un proceso del cual me siento muy orgulloso de que me haya tocado ser un poco... la conducción del sector nuclear, aunque por supuesto el mérito no es mío, sino de quienes trabajaron ahí. Nosotros le dimos efectivamente nueva vida a Embalse en un proceso que tuvo muchísima mano de obra argentina e ingeniería local, sin dejar de por supuesto de aclarar que no es una tecnología nacional, digamos, es una ingeniería, una tecnología y es de propiedad, digamos, original el diseño de una empresa canadiense que hoy se llama Candu Energy, que antes tenía otro nombre. De todas maneras, es una central que la Argentina ha aprendido a operar, ha aprendido a mantener y ha aprendido ahora a extenderle la vida muy bien. Y esto es curioso porque seguramente esto le va a producir posibilidades a Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que opera la central, que es una empresa 100% pública, a vender servicios afuera, relacionados con la extensión de vida. Quizá asociados a los canadienses, quizá no. Los canadienses son los propietarios de la ingeniería, con lo cual tienen un rol central. Pero no hay país hoy en el mundo, no hay empresa con la experiencia para extender vida a reactores CANDU como NASA. Esto lo digo, no es una canchería de Argentina, es un dato de la realidad.
¿Y qué es un reactor? Yo recuerdo el caso de la India, hay varios países que tienen esta.
Hay el China, bueno, por supuesto Canadá, China, la India, Rumania... Corea, creo, no me acuerdo, y nosotros.
Digamos, y otro, sí. Bueno, posibles clientes. Y antes que nos quedemos sin tiempo, te pregunto eso. Antes estábamos con tecnología canadiense, creo que Siemens, Alemania, también en una época.
Las centrales argentinas son de tecnología alemana, Atucha 1 y 2, y canadiense.
Y se hablaba de Rusia y de China. ¿Y en qué punto estamos hoy con esas negociaciones? ¿Y cómo se hace para que, de lo que hablábamos, que sea una política de Estado y sea algo que pueda trascender el mandato presidencial que termina en diciembre?
Por supuesto. Bueno, mira, lo que está muy activo es la negociación con China. Las negociaciones por reactores nucleares duran mucho tiempo, no solo aquí, sino en otros lados. La negociación con China está prácticamente lista. Efectivamente, este periodo de transición o entre un primer y segundo mandato del presidente nuestro o de cambio de gobierno la tiene un poquito hoy en stand-by, pero está activa. Yo no tengo ninguna duda, te lo digo sinceramente, de que con este gobierno o con otro esto termina exitosamente. Porque justamente se trata de algo que trasciende un poco los gobiernos y se trata de la necesidad de que el sector nuclear argentino gire alrededor de un proyecto. Respecto de cómo compramos tecnología importada, yo soy, soy muy partidario de continuar con una forma de hacer las cosas que uno de los hombres, un poco de los padres fundadores del sector nuclear argentino, que fue Sabato, fundó. Él lo llamaba comprar paquetes tecnológicos abiertos. O sea, partiendo del supuesto que la Argentina no puede diseñar autónomamente una central nuclear y sobre todo no la puede fabricar, más en ese momento, lo que hizo fue comprar tecnología importada, pero negociando de tal manera que lo que se importa la Argentina lo incorpora. ¿Sí? Eso es lo que hicimos con Alemania. Eso es, hay algunas diferencias, pero lo que finalmente terminamos haciendo con Canadá, contractualmente es diferente, pero en la práctica fue así, y eso es lo que pretendemos hacer con China. Digamos, incorporar tecnología, ahora, asumiendo y transfiriendo lo que nos sirve para seguir expandiéndonos. En este caso, por ejemplo, los elementos combustibles basados en uranio enriquecido, porque el reactor que le terminaríamos comprando a China implica, comprar ese reactor implica pegar un salto del uranio natural y el agua pesada, que es lo que usa la Argentina, al uranio enriquecido. Y eso es algo que nos sirve para aprender, a su vez, para el proyecto del reactor Karem que te contaba antes.
Todo cierra, tiene que ver las compras con las ventas, y nos decía Cristina, recordamos que la geopolítica tiene mucho que ver con eso. Estamos hablando con Julián Gagadano, subsecretario de Energía Nuclear, y lo dejo con poquísimos minutos con la última pregunta. Queremos hacer un gran negocio con los chinos. Todo el mundo habla de la rivalidad de China y Estados Unidos. Incluso no vamos a poder desarrollar esto, pero recomiendo mucho un documental que es en Netflix de Bill Gates, en tres capítulos, que sí, el tercero nos habla de sus proyectos nucleares, que recomiendo a todos ver, y de los problemas que le trajo la pelea de Trump con China. Y quería preguntarte si en tu día a día encontrás que esa rivalidad puede impedir por ahí que se concrete este negocio con China.
Mira, para serte sincero, no, por supuesto yo acá te tengo que hablar de la perspectiva del gobierno que integro, pero nosotros tenemos una relación a nivel nuclear con Estados Unidos sumamente madura y en un nivel de cooperación como hacía mucho tiempo que no ocurría, muy alta a nivel político, en seguridad internacional, no proliferación, etcétera. Y esto no nos impide tener una negociación comercial muy buena con una empresa china. Es decir, yo no he sufrido ninguna presión de estas que se hablan para que no avancemos en la negociación comercial china. No ignoramos la relación, si querés, atravesando por un momento particular entre China y Estados Unidos, pero la Argentina me parece que se mueve de manera inteligente, no va más allá de lo que puede hacer, y en ese sentido tenemos una relación buenísima tanto con Estados Unidos, más a nivel político, como con China, en una relación comercial muy fructífera.
Le agradecemos a Julián Gagadano, subsecretario de Energía Nuclear. Hablamos de política internacional, hablamos de energía nuclear, hablamos de Argentina, ¿por qué no decirlo? Potencia, nuclear, de nuestras ventas, de nuestros proyectos y sobre todo de las relaciones internacionales y cómo influye el hecho de estar, y rescato esto, de ser uno de los 5 países capaces de vender reactores nucleares, en el último caso Holanda, pero también veíamos que había sido Australia y otros países, y también una continuidad y un modelo que por ahí no se puede traducir a otros, pero por ahí es digno de ser estudiado para entender cómo los argentinos llegamos a hacer cosas tan complejas.